Es muy bonito ver a los dos equipos de ir a misiones. Si ustedes son nuevos aquí, no me conocen, yo soy Pastor Ray, soy uno de los pastores aquí en Willingdon. El viernes tuvimos un gran evento para los niños en el lobby, en el parking lot. Se llamaba Under the Big Top, era para los niños y los padres. Y si vieron cómo estaba el clima la semana pasada, iban a venir muchas nubes a oscuras para la noche, pero oramos muchos y Dios nos dio la bendición de abrirnos los cielos. Y pasadas las 8, es que de las 3 a 8 es de que tuvimos ese tiempo que no estaba viviendo tanto. Antes de las de la Y después de las 8 se cayó el agua. Gloria a Dios que tuvimos un grandioso tiempo juntos. Habían 1.390 gente que entraron, tal vez algunos más que entraron sin que nos dimos cuenta. Si estuvieron ahí, tal vez vieron a sus niños a comer muchos dulces. Yo di muchos dulces a los niños. Si sus niños no durmieron por unos días, no me echen la culpa. Yo estaba haciendo lo que me habían instruido a hacer. Nuestro equipo de niños hizo un fabuloso trabajo. Estábamos muy felices por lo que habían hecho. Estamos en nuestra serie de 1 Corintios. Estábamos caminando. Estamos en el capítulo 10. Ya saben ustedes que estamos en esta serie. Estamos capítulo 10, versículo 14 al 22. La mesa digna de nuestro amor. Les pido a Dios de que entienda lo que significa esto. Parémonos para leer la palabra. 1 Corintios 10 al 22.
Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. ¿Los que comen los sacrificios no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?
Te pedimos que en el Espíritu Santo nos des la habilidad de entender, abrir nuestra mente para entender, para recibir este mensaje, que entendemos la verdad de tu palabra, que entendamos cómo vivirla en la vida diaria, que nos animemos al uno al otro en este viaje de seguirte a ti, nada más, alabarte a ti como nuestro único Salvador y Señor, nuestro buen pastor. Confiamos de que nos vas a guiar en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. ¿Se han sentado en una mesa equivocada? ¿Cómo se sintió eso? Cuando se van a una boda en una recepción en Canadá, hay usualmente una lista de donde la gente se puede sentar en cada mesa a la entrada de la recepción. Y los huéspedes pueden ver dónde se tienen que sentar y se pueden ir encontrar con su mesa indicada. Esta mañana o la tarde, ahí es donde pueden tener el marnaco con la gente, que es donde se sientan. Y también está la mesa principal, Y ahí está el novio y la novia y lo que es los asociados de la boda, como los padres. Y es donde uno está como ahí como huésped. Uno nunca se va a pensar de sentarse en la mesa principal. Nunca se va a sentar en la silla del novio o de la novia. Nadie va a pensar en eso, de sentarse en la mesa, en el asiento equivocado. Porque es lo que es lo especial de hacer un pacto ante Dios del matrimonio. Saben a quién están haciendo su compromiso ante Dios. Nuestro pasaje hoy, Pablo habla de la posibilidad de sentarse en la mesa equivocada, de tener hermandad con la gente que no que es equivocada y estar con con espirituales realidades que no son correctas. ¿Qué estaba pasando con los cristianos de los corintios? Él los estaba llamando sus amados. Eso él usaba un término de un. Se está dirigiendo a ellos con una gran afección a la gente de los corintios. Él les había compartido a muchos de ellos la fe. Les hablaba para que puedan conocer, porque tenía un profundo amor para ellos. Versículo 14. Miren lo que dice el versículo 14. Que huyan huyan de la idolatría. Lo que está dándole un énfasis es de los últimos tres capítulos, que empieza en el capítulo 8, empieza una conversación acerca de la comida que se ofrece a ídolos. Podemos ver cómo la comida de los ídolos y los israelitas, cómo tal vez, y les recuerda cómo los israelitas podían adorar a las cosas materiales. En este pasaje, él se enfoca en toda la razón de toda la conversación. Tienen que saber en cuál mesa se sienta y tienen que saber la naturaleza y la realidad de los seres espirituales de que uno está teniendo interacción. No tenemos que ser ingenuos. Tienen que huir de la idolatría. Huyan de la idolatría. Esta es la tercera vez que usa la palabra de huir. En el capítulo 6, él habla de huir de la inmoralidad sexual y de la idolatría. Lo único que pueden hacer ustedes es huir de las cosas. No piensan que pueden que jugar con fuego o estar con la promiscuidad o qué tan lejos me puedo acercar a la tentación sin quemarme o cómo me puedo involucrar en la idolatría sin estar practicando la idolatría. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es alejarnos lo más rápido posible. ¿Por qué estaban la gente de Corintios teniendo estos problemas? Porque era una pregunta para ellos. Tenemos que ver el contexto. En el reino de romano, la gente tenía compromiso de lo que es un compromiso a un solo Dios. Eso no se escuchaba. La gente adoraba muchas cosas, a Dios, falsos dioses y diosas. Todo esto refleja lo que es el sincretismo, es la amalgamación o unir las diferentes religiones, culturas y escuelas de pensamiento. Y los diferentes valores se mezclan donde hay un poco de todo. Y ahí habían diferentes grupos étnicos. La gente en los corintios se habían mezclado muchas culturas, venían gente de diferentes partes del mundo. Había muchos falsos dioses, los Apolo, Artemis, Poseidón, Zeus, todos estos falsos dioses de diferentes lugares de Egipto, sus templos estaban por todos los lados. La alabanza de estos falsos dioses era parte de lo que era la vida diaria de la gente de los corintios. Habían celebraciones de gobiernos, festivales, juegos atléticos, fiestas Y ese era el tipo de vida que vivían. O tal vez ustedes vienen de un país o de una religión donde habían, donde pueden haber diferentes seres espirituales, pueden ser alabados dependiendo de la situación. Y muchas veces estos dioses pueden ser falsos dioses invocados para tener éxito financiero o tener una relación de noviazgo o sanación física o una promoción en el trabajo, guía espiritual, protección, quieren ganar un juego. Hay diferentes entidades espirituales que dominan o reinan sobre diferentes áreas. Entonces, con los corintios estaban alabando todo tipo de falso dios. Y alabanza en estos eventos, se pensaba que la gente ayudaba a tener prosperidad en la ciudad si participaban. Entonces, como si uno quería ser un buen ciudadano, uno tenía que participar. ¿Qué causaba fricción en esa ciudad, en los, de los corintios? De que los judíos decían que solo hay un solo Dios, alabar a solamente a Jesús. Entonces, si uno iba a creer de las alabanzas de la cultura, uno podía ser etiquetado por traer desunión. Y como seguidor de Jesús, uno puede ser aislado, cancelado por la cultura de los tiempos. Ese es el sincretismo. Y esto se da en estos tiempos también. Mucha gente puede decir, oh, yo solo estoy creado mi camino espiritual. Hay cosas buenas en todo. Entonces yo estoy jalando mi propio camino. En el centro soy yo. Lo que esto es la personalidad de hoy en día. Yo voy a jalar cosas de Jesús, de algunas cosas. O tal vez, como no se encuentra nada, todo en Jesús, tengo que ir a la meditación del este, o ejercicios de yoga, o espiritualidad de los nativos, o una persona que me guíe, o la tarjeta de tarot, una persona que me puede dar guía de mis cosas financieras. Y no tengo que pensar de consistencia, no tengo que pensar de las realidades espirituales de atrás de eso, solo tengo que hacerlo funcionar de alguna manera. Uno puede decir, eso no soy yo, puede decir uno. No voy a un gurú no voy a que me lean las tarjetas tarot, no voy a alabar un ídolo. Esta conversación entera es de una cultura que no me corresponde, de otra gente, no tiene que ver nada que en mí, conmigo. Tenemos que ver lo que es la definición de un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que le absorbe su corazón y corazón más que Dios. Es cualquier cosa que quiere uno recibir, es algo que solo Dios puede recibir. En otras palabras, un ídolo le captura la afección, su pensamiento, su energía, que es más esencial que Dios. Reemplaza un ídolo con Dios. Eso es eso lo que es una definición del pecado. ¿De qué está más apasionado hoy en día que Jesús? ¿Hay algo que uno está dependiendo más que Jesús? Un ídolo es cualquier cosa que está en nuestro corazón, que ocupa nuestro. Un ídolo es algo que ocupa en nuestro corazón un lugar que debería estar reservado solo para Jesús. Tal vez nos podemos poner al centro, tal vez podemos poner a Jesús en ciertas secciones de nuestro corazón, pero cuando se trata de las finanzas y deportes. En la vida real hay otros expertos y poderes. Y podemos ver que tal vez hay más valor en cosas materiales que tal vez nos pueden dominar. Y con esa creencia podemos pensar que es una forma de neutralidad. Todo fuera de lo que es. De todo lo que está fuera de la iglesia es neutral espiritualmente. Tal vez nos podemos acercar a cosas que puedan ser buenas. Y pueden las cosas que son pueden ser neutrales, pueden tomar el lugar de Dios. Podemos perseguir el dinero para tener seguridad, control de nuestra vida. Jesús, lo que Dios nos dice, lo que Dios nos dice en Mateo capítulo 6 es de que no podemos servir a Dios y el dinero. No podemos perseguir el poder. No podemos perseguir a un ídolo. Si alabamos al dinero, nosotros podemos, nos podemos hacer el centro de nuestra vida es el dinero. Podemos ver todas estas áreas. Nos podemos ir al éxito de carrera, relaciones, familia, deportes, identidad, placer, aprobación, estatus. Y aún un ministerio dentro de una iglesia puede hacerse un ídolo, porque la necesitamos más que Jesús. No, me pregunto yo esa pregunta. ¿Qué es más importante, el ministerio de Willingdon o Jesús? Si somos honestos con uno a los otros, tenemos que admitir que algunos de nuestros tiempos pueden haber situaciones donde estamos divididos. Tenemos más enfoque en las cosas que vemos que Jesús. Calvino escribió nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros servimos lo que nuestros corazones quieren más. Nuestros corazones están queriendo más las cosas materiales que a Jesús. Los ídolos pueden ser tan importantes a nosotros si los perdemos, pensemos que nuestra vida no vale la pena vivir. Y si nuestros corazones se ponen frente de ustedes para ver cómo se vería, ¿Jesús estaría en el centro o estaría otra parte? En el caso de los corintios, miren lo que dice el versículo 15. Él piensa que está hablando con gente razonable que sigan a Jesús. Y le quieres hacer diferentes preguntas. Ustedes son gente razonables. Como lo que dice el versículo 15, les hablo como a sabios. Juzguen ustedes lo que les digo. Dios en su palabra nos da iluminación y nos da la habilidad de discernir la verdad. Que abramos nuestro corazón y mentes para recibir la revelación de la verdad de Dios. Dios nos habla que hay dos diferentes mesas en estos textos. La mesa de Jesús, versículo 16 al 17. Miramos el 16, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. La copa de bendición es la copa que se bebe al final. Y ahí se levantaba la copa de bendición para los que se reunían en los tiempos de los corintios. Pablo nos habla de la última cena del Señor. Y lo que vemos en el versículo 25. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en cuántas veces les beban en memoria de mí. Y aquí vemos lo que es la diferente palabra las diferentes palabras que nos da el enfoque de lo que es la participación, de estar unidos, de estar solidificados, estar en hermandad como participantes. Nosotros bendecimos, nosotros rompemos, nosotros somos muchos, nosotros participamos. Mucho de esto está pasando aquí. Y tomar de la copa de bendición es estar en Cristo. La copa nos recuerda el sacrificio por nosotros y nos señala la unión que nos une a, y la relación que ahora existe entre Jesús y nosotros. Por su sangre que ha derramado, por expiar nuestros pecados. Es el nuevo pacto que se hace a través de la sangre de Él. Miren versículo 16. No es la participación en la sangre de Cristo. El pan que participamos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Y es por eso lo que dice aquí. Y después de dar las gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tenemos que no estar separados de lo que es la cena del Señor. No solamente es pan y vino. En la cena del Señor hay una relación única que se encuentra en Jesús. Y afirmamos la unión que tenemos nosotros con Jesús y la unidad que tenemos como la iglesia. Miren lo que dice el versículo 17. Pues, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. En Cristo, 1 Corintios 12:12, porque asimismo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos somos miembros del cuerpo, aunque somos muchos, constituyen un solo cuerpo, así que también es Cristo. En la cena del Señor, cuando estamos compartiendo el pan y el vino, no solamente estamos comiendo y bebiendo, estamos declarando, estamos confirmando nuestra unidad con Jesús, nuestra unión con Él. Y con esta unión tenemos una unidad con la familia de la iglesia, en nuestra unidad con otros discípulos de Jesús. El Espíritu Santo nos une, nos ayuda a entender cómo estamos unidos, cómo estamos aquí y pensar en esto. La cena del Señor es una forma de alabanza. Estamos recordando la unión que tenemos con Cristo y nuestra unidad como creyentes. Y esto es un momento que nos enseña a reflexionar y pensar la razón de estar aquí, estar juntos para alabar y celebrar la cena del Señor juntos. Alabamos a Jesús. Le agradecemos por todo lo que ha hecho por nosotros. Estamos en Él. Y le agradecemos por la familia de la iglesia. Y esto es algo que podemos tener un momento sagrado de lo que es celebrar la unión que tenemos en Él. Si esto es cierto por la cena del Señor, ¿qué pasa de la comida de los corintios, que estaba pasando ahí en las celebraciones que ellos tenían? Pablo dice, es la mesa de demonios. No puede ser una cosa tan gráfica como era esto. Lo que es la mesa de demonios. ¿Por qué haces una alta declaración así? Y miren, miren lo que estaba pasando con los paganos. Aurelio Aristides, los hombres participan de una manera especial en la comunión más verdadera en los sacrificios a este Dios únicamente, pues lo invitan al altar y lo designan como huésped y anfitrión. Los dioses o diosas falsos de esos tiempos estaban agradecidos por la gente, por los sacrificios que se habían hecho, y el momento del sacrificio y ese dios, ese falso dios, se adueñaba de lo que era ese sacrificio. y la gente que estaba participando, ellos se estaban haciendo anfitriones, se estaban uniendo hacia esos falsos dioses. No, eso era una cena casual con amigos. Y esto es lo que le estaba diciendo Pablo a los corintios, que se tenían que dar cuenta de lo que estaban haciendo, de lo que era la unión falsa, la mala unión que pueden tener con la otra mesa. ¿Cómo pueden ser ustedes seguidores de Cristo y participando en las cosas de la mesa de demonios? Miren lo que dice el versículo 18. Consideren el pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan al altar. Miren Éxodo capítulo 32. Y la gente estaba celebrando el altar que habían creado. Y la gente de Israel, hay muchos ejemplos a través de su historia de lo que era las culturas, las prácticas culturales que estaban haciendo los que no conocían a Dios, y ellos se habían unido a lo que eran los rituales, las cosas que no tenían que ver con lo que les había ordenado Dios. Miren versículo 19. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que el sacrificio de los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Cuando estos ídolos de sus tiempos estaban recibiendo adoración de la gente, hay unas cosas espirituales que se dan. Miren lo que dice el versículo 20. No, sino que digo de lo que los gentiles sacrifican, los que lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y la copa de demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, Pablo los está advirtiendo a la gente de lo que vemos en el capítulo 20. Nos está recordando de lo que está pasando en Deuteronomio 32, 15, 16. Miren lo que dicen. Pero Jesurón engordó y dio coces, has engordado, estas cebado rolizo. Entonces abandonó a Dios y lo hizo y despreció a la roca de su salvación. Es lo que vemos en Deuteronomio 32, 15, 16. Y cómo veíamos cómo Israel rechazó a Dios. ¿Se recuerdan de que era la piedra que representaba a Dios? Y se habían relacionado con demonios, con cosas que no venían de Dios. Miren lo que dicen. Pero Yeshurun significa el que es recto. Deuteronomio usa este término, pero habla como los israelitas, está hablando como engordó y dio coces, has engordado, estás cebado y rolizo. Con abominaciones y lo provocaron a ira, podemos ver cómo Dios había sido rechazado por el pueblo de Jesús en esos tiempos. La gente de Israel le había dado la espalda porque estaban queriendo tener relaciones con ídolos. Y eso es un comentario en nuestros tiempos. Cuando estamos teniendo prosperidad y cuando estamos felices y pensamos que tenemos la vida todo bien, nos podemos darle la espalda a Dios porque tenemos a ídolos que nos pueda dar lo que verdaderamente queremos y podemos caer en las mentiras del prestigio, de posesiones, los ídolos de poder, los ídolos de placer, los ídolos de diferentes cosas y los demonios vienen y nos aplastan los demonios, los ídolos. Pablo les está diciendo a la gente de los Corintios, no pueden perder esto, esta realidad de alejarse de Dios y ignorar las cosas que se está dando de sus relaciones que están teniendo en los templos. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que son los seres tan peligrosos que son los demonios, estar teniendo estas relaciones. Y la idolatría tiene diferentes formas. Aquí está un ejemplo de idolatría del sur de Asia. Mafú había acabado de llegar a los pies de Jesús. Ella se iba a bautizar. Un día antes de su bautismo, su amiga le había invitado a su casa. ¿Qué estaba pasando en la casa de su amiga? En esa casa se dio cuenta que el amigo de la hija de su amigo estaba muy enferma y la gente de esa cultura podía invitar a los guías espirituales para que pudieran pasar por las enfermedades. Entonces, a Mafu, el amigo de Mafu había invitado un adivino. Habían ídolos en la mesa. En este ritual que estaban teniendo ahí, el adivino había invitado a los espíritus de sanar a la niña que estaba enferma. Mafú en su corazón tenía miedo. Ella salió de esa casa, de casa de bambú, y empezó a orar: Jesús, no podemos servir a dos maestros. Estos espíritus se ve que tienen poder. Si eres el verdadero Dios, si eres el Todopoderoso, muéstrame una señal. Y después de orar, regresó a la casa de bambú. Su amiga le dijo a Mafú: estás en un peligro espiritual. Tienes que pedirle a los espíritus que te protejas a tus hijos. Y ahí estaba el conflicto. Entonces ahí está la decisión que Mafu tenía que tener de seguir únicamente a Jesús o invitar a los espíritus. Ella dejó que invocara a los espíritus, el adivino, el adivino no pudo invocar nada, no tuvo ningún poder sobre nada. Y después entró un viento fuerte, tiró todos los ídolos y todos gritaron en terror. Mafu estaba feliz porque ahí estaba su señal. Dios ha respondido a mi oración. Yo sé que Jesús es el único Dios. Yo sé que Él es el único Dios. Él se ha mostrado de ser poderoso en este momento. Saben que Jesús tiene todo el poder sobre todo demonio, todo es poder espiritual, toda fuerza maligna. Si uno es un seguidor de Cristo, uno no tiene que tener miedo. ¿Sabía usted eso? Mucha gente alrededor del mundo y en Canadá pueden vivir en miedo. Pueden tener un miedo. Se pueden tener alguna experiencia espiritual, toda la gente puede decir, se tiene un punto de referencia. Pueden tener miedo de los poderes espirituales que estaba en trabajando. Jesús, el Dios viviente, ha triunfado sobre todas las cosas malas. Parte de ser un seguidor de Cristo es que esta verdad en Él tenemos poder sobre el maligno. Él no, nosotros podemos resistir y Él va a huir de uno. Jesús el Dios viviente es el demónico, son una gran, están en gran oposición. Y cuando seguimos a Jesús, nos rechazamos a los ídolos. Y es por eso que Pablo dice, nos dice que tenemos que huir de la idolatría. Nos unimos con Él únicamente. Si están, han crecido con ídolos o pueden tener ídolos en su hogar, les puedo animar que hablen con un pastor o un líder o un seguidor de Cristo maduro. Jesús no quiere que nosotros estemos oprimidos por los ídolos. Y esto puede estar en nuestra familia. Puede haber en nuestra historia de nuestra familia diferentes ídolos, de la nacimiento a una graduación, a festival, a celebraciones. Tenemos que saber que Dios quiere, Jesús quiere que nosotros caminemos en libertad. Hablen con un seguidor de Cristo maduro que se ha dado cuenta cómo alabar a Dios maduramente. Pueden entregarle la vida a Jesús enteramente. Jesús vino para que podamos tener libertad y paz, y solo se encuentra en Él. Demonios, ellos les encanta que nosotros estemos en idolatría, porque ellos saben que nos distrae de Dios, de Jesús. Con idolatría nos dirigen nuestros caminos. Ellos quieren cumplir nuestros deseos. Puede cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Les encanta. Ellos están felices de estar ahí. Ellos vienen a destruir. Jesús, el buen pastor, nos advierte porque nos ama. Los últimos dos versículos de nuestro pasaje nos habla de Jesús. Versículo 21. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y la copa de demonios. No pueden participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No podemos practicar otra religión, otra cosmovisión. No podemos estar unidos a cosas que no sean de Dios. No podemos ser cíntricos, no podemos estar buscando cosmovisiones y unirlas. No podemos sentarnos en la mesa de demonios y la mesa de Jesús. Los demonios quieren enredarnos, quieren destruirnos, hacernos sucios espiritualmente. Si hay una práctica de idolatría que están practicando, sálganse de eso. No podemos tener ningún otro pacto más que con el pacto que tenemos con Dios a través de nuestra salvación. A veces, en nuestro corazón y en nuestra mente, podemos racionalizar cosas. Decimos, es solamente una comida. Es un ejercicio. Es una situación, o puede ser un juego, eso pues, son tarjetas como tarot. Pues, solo, no tiene malo jugar, es solo Halloween. Ser ingenuo espiritual es algo que nos puede perjudicar. Miren lo que dice el versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Nos podemos también comparar y justificar, o podemos tener envidia de las cosas que la gente ha logrado alrededor de nosotros, y podemos tener resentimientos, o nos podemos sentir que no somos suficientes. Eso no habla de los celos que Dios tiene hacia nosotros. Habla de la santidad, el amor que Dios nos tiene hacia nosotros únicamente. Cada vez que las Escrituras hablan del celo de Dios, se habla de cómo Dios no quiere que tengamos relaciones con ídolos, porque solamente hay un Dios. Él tiene todo poder. ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Dios? Él tiene todo el poder. El único que tenemos que tener miedo es Dios. Si uno es un seguidor de Cristo, no podemos tenerle miedo a ninguna otra cosa más que a Él. No tenemos que tener miedo a los demonios. Dios tiene todo el poder y Él juzga. Y los celos de Dios no se refiere a los juicios justos, se refiere a la vida. Él es celoso por nuestro corazón. Y miren lo que dicen, o piensan que la escritura di dice en vano: Dios celosamente an anhela el espíritu que ha hecho morar en nosotros. Santiago 4:5. Solo hay único que ha dado su vida por nosotros, por nuestra salvación. Es Jesús, únicamente Jesús. Solo hay uno que nos puede dar una verdadera vida, Jesús. Solo hay uno que puede salvar, Jesús. Solo hay uno que da una verdadera bendición, Jesús. Solo hay uno que merece nuestra devoción entera. Solo hay uno que ha mandado al Espíritu Santo de estar entre nosotros, Jesús. Jesús ha dado su vida para que nosotros podamos tener hermandad y comunión en su mesa, estar uno con Él. Hablamos de estar justificado. ¿Qué significa ser justificado? Por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesús, estamos declarados como justos. La justicia de Jesús, la perfección de Jesús se ha transferido hacia nosotros. Y porque lo que hizo Jesús puesto a nuestro crédito, a nuestra cuenta ante Dios, podemos ser salvados, justificados. Estamos reconciliados con Dios y por lo tanto somos unos con Él. Y ahora para siempre es una verdad espiritual. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios. Somos seguros en Él para siempre. Si es usted un seguidor de Él, usted tiene ese compromiso, ha hecho un pacto ante Él. ¿Por qué usted y yo vamos a ir a un ídolo? La realidad es de los ídolos es que los ídolos nos quieren destruir, pueden ofrecer cosas superficiales, nos dan mentiras, nos pueden dar éxito, nos pueden dar placer. Te voy a hacer feliz, te voy a dar cumplimiento, pero siempre termina con cosas vacías. Jesús es el único que nos puede salvar de la muerte y del malvado. Las escrituras nos hablan de que tenemos que estar en Cristo. Cuando la escritura usa ese lenguaje, nos habla acerca de la unión con Cristo. Miren esta manera de ver las cosas. Jesús y yo, Jesús y yo. Todo él con él, él uno con él. Tenemos que pensar de las diferentes áreas. Como nos damos cuenta que Jesús, él tiene autoridad sobre toda esta área. Colosenses nos habla de que 2, 3 y 4 nos habla que en Jesús se encuentran todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Cuando pensamos en eso, Jesús es el buen dominio. Si seguimos su liderazgo por sus valores, vivir por su gloria y no dar nuestros corazones a los ídolos de este mundo, cuando nos sentamos a la mesa de Jesús, nos unimos hacia Él, nos unimos con su gente, estamos dirigidos, bendecidos en toda área de nuestra vida para que podamos verdaderamente vivir, para que Jesús sea nuestro verdadero amor, que Él sea nuestro primer amor, que estemos entregados hacia Él, que su presencia en nuestras vidas esté vivo, que esté fuerte, más real que cualquier otra cosa, cualquier realidad. Amén. Padre, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por tu claridad de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes donde hay ídolos en nuestro corazón. Cuando somos honestos, Señor, todos tenemos que admitir. Podemos ser seducidos podemos ser divididos, atraídos por cosas que no son buenas. Podemos confiar en otros poderes. Podemos confiar en gente o cosas en vez de completamente entregarnos hacia ti. Ayúdanos en tu espíritu para irnos a discernir dónde están los ídolos. Te pido, Señor, que nos quites ídolos de nuestras vidas, de nuestro corazón, para que nosotros podamos entregar nuestros corazones hacia ti, porque solamente tú eres el que da vida, verdadera vida. Ayuda, oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a poner un pasaje de la Escritura para que puedan pensar en esto. Vamos a continuar la alabanza. Durante este momento pueden recibir oraciones de los ancianos y los líderes. Van a haber equipos de oración en el balcón. En este momento de oración y reflexión, pedamos, preguntemos, Señor, ¿hay algún otro ídolo en mi corazón? Y el Señor está presente para discernir cómo lidiar con los ídolos. Pido por oración por cada uno de nosotros. Tal vez están acarreando alguna otra cosa. O tal vez alguna otra cosa, otro peso. No, no vayan a casa sin que reciban oración. Veamos la reflexión.